816 personas conectadas en nuestro Facebook Live y tenemos a Hugo Algarra, a Dora Inestrosa y a John Jairo García. Ellos tres son el testimonio de que quienes estaban en una época con su vida perdida durante años viviendo en el Bronx, en Bogotá, pues al aceptar una mano que los podía ayudar, pudieron empezar a salir del infierno del Bronx, del infierno de las drogas, del infierno que los rodeaba en medio de una delincuencia increíble. Hugo, bienvenido a la W.
Buenas tardes, Vicky, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Yo lo veo divino con su chaqueta, enchaquetado, con su corbata, perfecto.
Gracias.
Nadie se imaginaría que usted tuvo un problema de estar viviendo en el Bronx.
Bueno, sí tuve un problema de consumo durante 12 años, estuve consumiendo drogas. Los dos últimos años fueron pues, prácticamente de calle. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios con la vida recuperada, restaurada.
Hugo, ¿cuántos años tiene usted?
52.
52 años, y pasó 12 años metido en las drogas.
12 años consumiendo.
¿Cómo empezó?
Bueno, una crisis personal, laboral, sentimental también. Estuve casado, me separé.
Sí.
Y esa situación pues me llevó a...
Se desestabilizó.
Sí, totalmente la vida se me fue derrumbando. Después vinieron situaciones laborales. Y en una ocasión saliendo de un sitio aquí en Bogotá, un muchacho se me acerca con una tarjeta y yo estaba pues, acababa de salir de una rumba, digamos.
Sí, sí.
Tomándome unos tragos y me hizo un ofrecimiento.
¿Qué le ofreció?
De todo.
¿Pero qué le ofreció? ¿Qué?
¿Drogas? Marihuana, bazuco, cocaína.
Lo que usted quisiera, la tarjeta era para que usted pidiera lo que quisiera.
Exactamente.
¿Y usted qué pidió?
Marihuana y bazuco.
¿Las dos?
Sí, correcto, nunca había probado.
¿La primera vez y las dos de una?
Sí, nunca había probado eso y ese día caí. El diablo se me apareció ese día, estaba vulnerable y... Sí,
¿Cuánto pagó por esas primeras dosis de marihuana y de bazuco?
Sí, tal vez como 10 o 15 mil pesos.
¿Y se los entregan? ¿Y usted qué hace con esa droga?
Me voy a un sitio al norte de Bogotá, un reservado.
Ajá.
Y en ese sitio seguí mi fiesta.
¿Con la droga que llevaba en el bolsillo?
Sí, cómo no.
¿Y cómo se sintió en esa primera vez? ¿Qué sintió esa primera vez? Usted nunca lo había hecho. ¿Y se los metió las dos?
O sea, estaba con tragos, me había tomado unos whiskies esa noche. Y bueno, la reacción fue primero de euforia, pero después de una gran tristeza. El tema fue que al haber probado, seguía la crisis y ya después tenía el servicio a domicilio. O sea, ya me llevaban la droga, era la casa. O sea, me empezó a gustar el momento.
¿Usted se levanta al otro día después de todo lo que pasó?
Sí.
Llega a su casa, no sé a qué hora se despertó.
No, pues.
Por la tarde, lo que sea, bueno. Se despierta y dice, miércoles, ¿yo qué hice?
Sí, sientes remordimiento, pero también sientes que el alivio de esa situación, exacto, que estás viviendo en ese momento, sientes como que estás en otro mundo y te desentiendes de la crisis que estás pasando en ese momento. Entonces fue muy vulnerable, muy fácil caer. El problema fue después dejarla, ¿ya?
Y sobre todo, 12 años en los que los dos últimos años terminó el Bronx.
¿Vivía solo?
No, estaba casado en un proceso de divorcio y se empezó pues absolutamente todo a deteriorar, me separé. Laboralmente perdí el trabajo, yo pues trabajaba con una compañía muy reconocida aquí de seguros.
Uh-huh.
Y se empezó a derrumbar absolutamente todo. Entonces, no sé, el tema fue haberla probado.
¿Cuánto?
La curiosidad. Sí, la curiosidad.
Es que hay mucha gente que dice, no, eso no es nada, probarla, uno ahí decide, no sé qué. Uno no sabe si ahí se queda.
Sí, correcto. Normalmente se puede quedar la persona.
Usted me está ratificando mis argumentos.
Sí, correcto, se puede quedar.
Óigame, Hugo, ¿cuánto lleva en el programa?
Bueno, yo ingresé en septiembre del año pasado. Uh-huh. A mí me abordaron en el sector de Chapinero, de hecho. Estaba consumiendo ese día. Me aborda una persona de contacto activo, los de los funcionarios de la Secretaría de Integración Social, los que ve uno en la calle de Chaqueta Azul,
sí,
que yo bauticé Los Ángeles Azules, me aborda. Pues obviamente tenía mi vida totalmente destruida, el vestuario, llegado totalmente.
Sin bañarse.
Terrible, terrible. De hecho, pues... Era una persona que me preocupaba mucho por la presentación personal y verme en ese estado.
Pues ya. Hoy lo veo muy titino, muy chulo.
Muchas gracias. Me aborda esta persona y me hace la invitación al programa de la alcaldía con la Secretaría de Integración Social. Me dio mucho temor inicialmente porque pues se fue pues a unos meses de la intervención del Bronx, que estaban desapareciendo los habitantes de calle. Entonces sentí algo de temor, pero ese día en la noche tomé la decisión y me acerqué a uno de los centros. Eso fue principios de septiembre del año pasado.
Llevamos septiembre, y lo que exacto, 9 meses.
Correcto.
Nueve meses.
Hice 5 meses de proceso y llevo ya 3, voy para 4 meses de estar laborando. Totalmente
no
ya
ser.
Egresé del
proyecto. ¿Y en qué está trabajando?
Yo soy director comercial de una empresa de eventos, no sé si puedo decir el nombre.
Sí, dígala.
Se llama Saxo Producciones, un saludo a mi cuñado y a mi hermana, es una empresa familiar.
Qué lindo.
Soy director comercial, toda mi vida laboral la he hecho en el área comercial, entonces de hecho estoy
yo me lo encuentro en la calle y no me imagino que detrás
nunca.
Hay esta
bueno,
historia tan increíble, pero sé que nos va a poder contar muchísimo más, Hugo. Déjeme saludar a Dora Inestrosa, que también hace parte de este programa maravilloso. Yo digo que, por un lado, pues ojalá todos los habitantes de calle se acogieran a ese programa, y estamos viendo los resultados. Sí es posible, lo que se necesita es voluntad, y por el otro lado pues se necesita la ayuda, tener a alguien que lo saque, lo ale de las manos de ese hueco tan terrible de las drogas, y estamos viendo aquí los testimonios, y es muy importante que ustedes puedan tener estos testimonios, puedan verlos, puedan oírlos y puedan saber que también se puede caer, llegar a una situación de estas cuando pues de repente se pone uno muy, muy curioso. Puede ser cualquier circunstancia, aquí no estamos para criticar, estamos más bien para presentar hoy estos testimonios. Hay 1541 personas conectadas en nuestro Facebook. Dora, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes, yo soy Dora Elena Inestrosa Sierra.
Dora, ¿cuánto llevo en el programa?
En el programa llevo 8 meses, dentro de 1 mes, si Dios quiere, el 28 de este mes que viene cumplo mi proceso, gracias a Dios.
Dora, ¿usted cuánto tiempo duró en el Bronx?
Ave María, si yo le contara, usted no me va a creer.
¿Cuánto? Dígame la verdad.
Tengo 36, tenía 36 años de estar en las drogas.
No
puede
ser.
Prácticamente desde la edad de 12 años.
O sea, usted tiene hoy 48 años.
Sí, señorita, tengo 48 años.
36 años. ¿Por qué empieza a consumir a los 12 años? ¿Una niña, una bebé?
Sí, prácticamente yo era una niña, pues... Yo soy de Medellín y mi mamá pues tenía un puestico de arepas y nosotros le hacíamos las arepas a la fábrica de leche Colanta. Y pues había un muchacho que nosotros, o sea, mi mamá lo quería mucho porque él cuidaba mucho a mi papá cuando llegaba del trabajo y todo, y él era drogadito. Cierto día pues yo tuve un inconveniente con mi mamá me dijo, mija, vaya, lleve las arepas a su papá. Entonces yo fui allá a hallar el desayuno. Y el muchacho, pues, él consumía, pero entonces a mí, yo no le paraba bola, no le ponía cuidado. Entonces yo me iba para mi papá, y cierto día mi mamá tuvo un alegato conmigo, y yo lo vi que estaba armando como...
Sí, diga, tranquila.
Como un calillito, como en forma de el palito de un bombombón. Yo veía que él le estaba echando un polvito como amarillito, y yo tenía mucha rabia. Entonces yo le dije, Giovanni, regáleme una fumadita. Y me dijo, no, porque de pronto su papá se da cuenta, su mamá, su familia, y de pronto me sacan de acá. Yo le dije, no, venga, que es que estoy aburrida. Entonces él no me lo quiso dar y yo se lo arrebaté de la mano y le pegué un plon. Y yo me sentí como por allá en otro planeta. Después le dije, ay,
¿qué era?
No,
¿y qué era?
Era bazuco. Con marihuana. Entonces, bueno, él me lo quitó. Entonces yo me quedé paralizada, yo quedé pues, mejor dicho, estática. Entonces después le dije, ay, no, venga, que eso está muy rico, y se lo arrebaté de la mano y me lo fumé todo. Y de ahí para acá fue fue muy triste para mí.
¿Era una niña?
Sí, era una niña.
12 añitos.
12 añitos, sí.
Y prácticamente perdió esos 36 años de su vida,
sí.
Muy duros, ¿no?
Sí, señorita, yo los perdí porque de ahí empezaron los problemas. Ya yo llegaba a la casa, mi mamá me mandaba vender las arepas. Hay veces le decía, mamá, me robaron tal cosa. Y eso era falso porque eso, o sea, yo me guardaba la plata y apenas llegaba a la casa, me bañaba, me cambiaba y me salía a consumir.
O sea, usted terminó robándole la platica a la mamá.
Sí, yo le robaba, que en paz descanse, y yo quiero que ella me perdone, esté donde esté. Yo le robaba la platica. En 2 o 3 ocasiones lo hice. Ya después decidí pues irme de la casa.
¿A los cuántos años, Dora?
Como a los 15 años me fui de la casa. Me fui de la casa y yo trabajaba en casas de familia, trabajaba en fincas. Yo he andado mucho, yo trabajé en el terminal, trabajé en Corabastos. En Corabastos yo cargaba camiones. En el terminal fui ayudante de buses, también era revoladora, y ahí yo me conseguía la plata, pagaba mi hotel y me iba a consumir.
siempre pegada al, siempre, al bazuco, siempre sí. Consumió bazuco.
Sí, siempre consumí y también pues yo mantenía muy aburrida en la casa porque yo tenía un hermano que él no me quería porque yo era drogadicta. Y debido a eso pues me fui a andar casi medio mundo. Estuve en Puerto Boyacá, trabajé en Puerto Boyacá también, yo he trabajado en muchas partes, me gusta mucho trabajar en casas de familia, en fin.
Se ha criticado mucho el tema del Bronx, hay muchos habitantes de calle que se esparcieron por Bogotá, por otros sectores, que se fueron a otras ciudades, y pues las críticas las hemos hecho, pero sinceramente, de todo lo que ocurrió con el Bronx, pues este es un muy bonito programa, y sobre todo un programa que nos deja ver que a las personas se les puede recuperar. Dora, en este tiempo ya, bueno, dice usted que lleva 8 meses en el programa. ¿Fue muy difícil decir no más después de 36 años?
No, para mí no fue difícil porque el alcalde nos hizo muchas propuestas que se están cumpliendo y pues yo decidí que, yo pensé, yo dije, no, pues es que mi vida vale mucho, ¿yo qué hago acá? Cierto día, pues... llegaron, yo estaba acostada en una esquina, llevaba prácticamente 3 días que no me bañaba, estaba aburrida, con hambre, entonces yo, pues a mí me da por quitarme la cobija y había una persona mirándome de azul, Los Ángeles Azules, habían 3 personas y me dijeron,
vámonos,
Dorita, camine que allá se baña, come, descansa, se relaja. De una decidí, boté todo lo que tenía yo al lado, hasta la ropa, y me fui para allá, me fui para el Bacatá, estuve haciendo el proceso 4 meses, y de ahí pues yo tenía muchas ganas de venirme para el camino, porque pues el camino le ofrecían muchas cosas a uno, o sea, prácticamente yo estaba mueca, yo no tenía sino un dientecito, y no tenía mi cédula ni nada, gracias a la Secretaría de Integración Social y al señor alcalde, a don Bernardo Franco, yo estoy muy agradecida con todos ellos porque ya yo soy una persona, ya tengo mi cédula. En mis años que yo tengo, nunca en mi vida había sacado la cédula, hasta hace aproximadamente unos 8 meses ya la tengo.
Permítame un segundito, Dora, que ya vamos a conversar sobre todo de todo lo que vivieron en ese infierno del Bronx, que yo creo que esta es como la puerta de entrada, cómo entraron a las drogas, pero luego cuando llegan al Bronx y llegan a semejante infierno, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que pasa allí? Déjenme también saludar a John Jairo García, son 3 testimonios que les estamos presentando hoy aquí en la W. John Jairo, bienvenido.
Listo, muchas gracias, Vicky, muy buenas tardes a todos.
¿Sabe una cosa? Me están diciendo que usted está igualito a Andrés.
Sí.
Hágase allá al ladito, por favor, de John Jairo.
Muchísimo.
Para que se parece, pero se parece mucho, sí, parecen hermanitos, pero hermanitos gemelos, ahí ya los están viendo y definitivamente sí, parecen hermanitos. Gracias, Andrés. Mire, después de reírnos un poco acá, John Jairo, ¿cuántos años tiene usted hoy?
Yo tengo 32 años, cumplí mis 32 años precisamente en enero, en este año en enero.
¿Y cuánto lleva en el programa?
En el programa yo llevo 4 meses.
¿Cuatro meses?
4 meses.
¿Cómo entra usted al mundo de las drogas? ¿Qué pasa en usted que entra a las drogas?
Pues fueron más como basados en una problemática emocional. Creo que estaba en una situación de pronto con la familia.
Sí.
Pues con mi hogar de por medio y todo pues delicado. Uh-huh. Unos hechos pues que me causaron mucho dolor. Posterior a eso, pues me salí de mi círculo familiar, me fui a pagar arriendo en un apartamento solo. Yo trabajaba en ese tiempo, trabajé siempre con seguridad privada, hacía la parte pues de monitoreo de alarmas electrónicas, rastreos satelitales, etcétera. Pues me pagaba yo mi arriendo y eso. Una vez en mi cumpleaños, pues se acercaron varios amigos, pues a celebrar el cumpleaños, pues tomamos un poco, pues yo todavía estaba como un poco sentido con mi problema emocional. En medio pues de la fiesta, pues...
¿Le ofrecieron?
Sí, claro, no faltó el colado porque pues mis amigos, yo sabía muy bien que ellos no pertenecían de pronto a ningún tipo de... o no estaban de pronto en el mundo de la droga ni nada, o sea, yo era como muy, muy lejano de eso. Pues claro, no faltó el que me dio ya muy borracho, pues yo tenía problemas, me puse a tomar mucho y me ofreció.
¿Qué le ofreció?
Bazuco.
Dios.
En pipa y pues, sí me quitó la borrachera. Yo, uy, ¿pero qué es esto? O sea, yo me paré de una, se me cortó la borrachera y ya como que, no, pues...
¿Cuántos años tenía usted?
En esa época yo tenía 24 años aproximadamente.
Ah, era muy joven.
Pero yo no sabía, digamos, el riesgo a partir de ese momento, todo lo que iba a causar en mi vida. O sea, el infierno, al que le estaba abriendo la puerta en ese momento.
En el momento en el que usted toma la decisión, porque si bien aquí como que estamos en todos los testimonios encontrando cosas comunes, aquí apareció un cercano a la casa, en el caso de Dora, en el caso de Hugo, apareció un tipo que le ofreció una tarjeta para lo que pidiera lo que quisiera, en el caso suyo aparecieron unos amigos, un colado, lo que sea, pero en todos está presente como un momento de debilidad, una tristeza, un desengaño, algo de fragilidad. Y si bien es cierto que esto es así, pues ustedes pudieron decir no y dijeron sí. En ese momento en el que usted dice sí, John Jairo, ¿qué recuerda a partir de ese instante? ¿Sintió para decir sí? ¿Lo pensó, no lo pensó? ¿Pensó en las consecuencias? ¿Pensó en toda la información que usted tenía en su cabeza a los 24 años sobre las drogas? ¿O cómo fue ese decir sí?
Pues ese decir sí, pues para mí no, o sea, no puede estar de pronto en mis cinco sentidos, porque pues como apunté ahorita, pues estaba así un poco borracho. O sea, de pronto no estaba consciente, completamente consciente de lo que iba a hacer. Pues en ese momento, pues sí, tomé la determinación, pero lo probé. Y el problema fue lo que empezó a...
¿Por qué siguió? ¿Por qué siguió consumiendo?
No, ya me da la ansiedad. O sea, yo ya después de eso, yo ya tomaba, o sea, si fuera una cerveza que me fuera a tomar, o sea, sanamente, sí, normal. Que de pronto yo no he sido muy consumidor de alcohol. Pero no podía ya consumir esa cerveza sin tener el bazuco al lado.
¿Pero eso es inmediato, eso es a los días, o eso pasan semanas, pasan meses, después de que la probó por primera vez?
No, eso yo creo que ya después de que la sustancia está en el cuerpo, ya el cuerpo comienza a asimilarla y así mismo a requerirla.
¿Usted consumió, por decir algo, hoy? ¿Al cuánto tiempo volvió a consumir? ¿Al otro día?
A la semana.
A la semana.
Sí.
¿Y después de estarlo haciendo cada semana, de pronto en cosas sociales terminó...?
Claro, ya haciendo parte de mi vida. Digamos que a la semana volví, bueno, me tomé una cerveza, ya tenía que tener el bazuco. Ya posterior a eso, ya me di cuenta que ya me estaba generando ansiedad de consumir bazuco sin necesidad de esa cerveza. Después me di cuenta de que ya no era cada 8 días, cada 15 días, sino que ya tenía que tenerlo todos los días. Por último, ya me di cuenta que no era todos los días, sino que tenía que incrementar la dosis todo el día.
¿Cuánto llegó a consumir?
Uy, no, yo, digamos, en el tiempo cuando estoy en la calle, tú llegas a consumir todo el día y toda la noche.
¿Cuántas papeletas? ¿Eso cómo lo venden? ¿Papeletas o qué?
Sí, eso sí, dependiendo, digamos que papeletas o bolsas. Y, o sea, no, yo compraba bastante, es más, yo...
¿Solo bazuco?
Sí, solo bazuco. No, eso es lo... y uno piensa que eso es como si se fuera a acabar. Uno consume y consume y consume y uno deja la pipa digamos, 5 minutos ahí, ¿no? Ya quiere otra vez.
O sea,
vez,
en el
vez.
Día que usted dice día y noche, ¿cuánto alcanzaba a consumir?
Pues yo no sé, es demasiado... Supongo que por ahí en promedio unas 40, 50 dosis y por ahí pasando.
Mucho.
¿Cuánto?
40, 50 dosis.
Sí, Dios mío.
Sí, ya se
día
había
y noche.
Todo el tiempo estaba drogado.
Sí, y ya era algo crónico,
¿Y en qué momento decide unirse al programa del distrito?
Bueno, eso fue un proceso. Pues primero que todo, o sea, yo puntualizo en que yo toda la vida había sido ateo. De una manera u otra, Dios llegó a mi vida. En esos momentos cuando me ingresé al programa.
¿Usted no creía en Dios?
No, pues yo me basaba mucho por la ciencia, Alexander O'Parin, Charles Darwin, el Big Bang, evolución natural, selección natural, etcétera. O sea, un poco de temas que para mí la vida y todo eso tenía que ser algo palpable o visible.
Usted decía, aquí no existe ningún Dios, ¿qué carajo esto no?
Usted es científico y ya...
Sí, yo era...
La evolución la parte del hombre y ya.
Científica más que todo. Tuve 2 intentos de suicidio en ese proceso.
¿Cómo va a ser?
En uno de ellos, pues, sí, la policía, pues... Me llegó donde yo estaba consumiendo. Ese día yo estaba pensando en botarme a un río, ahí en Ciudad Bolívar, cerca del Redentor. No sé, y ahora sí pienso cosas de mi Dios me tendrá para algo. Llegó la policía, me cogió precisamente, y dije, esa es la última vez que voy a fumar, no quiero saber de nada, perdí mi hogar, perdí mi trabajo, perdí todo. Es más, tenía hasta un carro, lo vendí prácticamente, lo regalé.
¿Por quedarse con la droga para gastarla? En
sí,
la plata
y básicamente
para
esa plata, pues... Fue para consumir, una parte sí.
¿Y la segunda vez que intentó?
La segunda vez, ya fue estando acá en el centro, yo iba cerca de la 26, entonces yo estaba pensando, entonces yo me metía ya un video en la cabeza que era, yo quiero saber cómo es ese cambio de estado, cómo se ven las cosas desde la muerte, cómo se ven las demás personas.
Como si estuviera seguro de que uno ve cuando se muere.
Sí, ¿será que Dios sí existe? ¿Cómo será ese esa cuestión. Aparte de eso, pues me fortalecía la idea, el hecho de que ya no tenía nada, de que pronto ya mi mujer se no iba a estar más conmigo, de que mis hijos iban a estar lejos, mi familia, de que no tenía trabajo, que estaba en la calle. Entonces eso fortalecía el hecho. Estaba por los lados del puente de la 26, entonces yo dije, es una opción, yo me voy a botar de este puente de una. Pero es que mi problema es que, ¿qué tal que no quede completamente muerto y quede cuadrapléjico? Va a ser peor. Entonces dije, no, pues el puente de la 26 es el exacto, porque si yo me boto, pasa un carro y me remata. Entonces, ¿hasta qué punto puede uno llegar a pensar en ese estado?
¿Y qué lo detuvo en esa oportunidad?
De pronto me entró un hambre. Y para mí es algo curioso, porque yo estando drogado, a mí nunca me da hambre. Uno no come, no puede pasar una semana sin comer nada y sin tomar nada de agua. Y yo me la pasaba así, y yo no comía. Y yo estando, digamos, en ese estado, no me da hambre. De pronto me, de una manera u otra, o sea, me comenzó a dar mucha hambre, ansiedad de comer y comer, pero un hambre pero bárbara. Y eso hizo que de pronto mi pensamiento cambiara.
Se desviara de esa idea.
Como quien dice, no me puedo ir con hambre. Y comencé a caminar.
Primero, ¿cómo?
Sí, entonces empecé como a caminar, como a desviar el camino de ese puente.
A desviarlo. John Jairo, y hay una cosa, y es que usted lleva 4 meses en el programa. ¿Qué cosas han cambiado en su vida en estos 4 meses? Porque yo hoy lo veo, lo mismo que le digo a Hugo.
Muy bien.
Yo los veo y yo no pienso nunca que ustedes han estado en una situación tan compleja y tan difícil como la que nos están contando. ¿Qué cosas han cambiado en su vida en estos 4 meses?
Uy, mi vida ha cambiado total. De pronto yo en estos 4 meses, y de pronto el tiempo de que estuve en la calle también, desperté una vocación dentro de mí. Uh-huh. Y mi vocación es ayudar a las otras personas. Yo lo digo y lo seguiré diciendo, y es como una campaña individual que tengo, de que no quiero que mi proceso se quede en mí.
Claro.
Yo quiero que mi proceso vaya más allá. O sea, el hecho de que yo termine un proceso acá y no sea para salir a trabajar, de pronto estudiar, y ya. O sea, yo no quiero que las cosas paren ahí, porque hay mucha gente que viene detrás de mí. Adicional a eso, pues tengo mis hijos. Y ellos,
¿cuántos hijos tiene?
Tengo 2 hijos.
2 hijitos. ¿Cuántos años tienen los hijos?
Uno tiene 2 años y el otro tiene 4 años.
¿Dos años? Y la mamá, o sea, ¿usted estaba ya en el problema grave cuando tuvieron el otro niño?
Sí, fue un...
¿El primero?
El primero, 4 añitos tiene.
O sea, ¿usted ya estaba en problemadísimo?
Sí, claro, yo estaba...
¿Y hoy está con su señora o ya no está?
No, pero mis hijos me los dejan ver los domingos. Ajá. A veces ahí en el sitio donde estoy, en el camino... Allá pues me da la opción pues de que me lleven los niños.
Y parte de esa recuperación de repente puede llevarlo a recuperar a su familia, ¿no? A recuperar a su señora, a sus hijos, ¿no? ¿Será posible?
De pronto a mi esposa no, porque de pronto yo estoy idealizado con otra cuestión. Es que es más, o sea, de pronto dentro del proceso que yo llevo con la Secretaría de Integración Social, ha habido mucho trabajo con los trabajadores sociales, con psicólogos, etcétera, con las personas que nos ayudan allí. Yo desperté esa vocación y ahorita mi sueño es estudiar psicología y poder aportar mi grano de arena para poder transformar esta ciudad, transformar mentes, transformar el mundo, porque es el mundo que le espera a mis hijos. Entonces yo no quiero que ese proceso, esa problemática, esas vivencias se queden conmigo. O sea, yo quiero estudiar, claro. Me metí eso en la cabeza porque yo quiero jalar a las otras personas, a la otra gente. Yo me sentiría mal el hecho en que yo salga de este problema y que las otras personas sigan ahí.
Que tantas personas sigan viviendo lo que ustedes ya vivieron. Hugo, vivieron ustedes en el Bronx. Vamos a concentrarnos en el Bronx. Creo que ni siquiera nuestra mente alcanza a imaginar lo que allí ocurría. ¿Qué fue lo más horrible, Hugo, que usted pudo vivir en el Bronx? ¿Qué fue lo peor que usted vivió allí?
Pues Vicky, realmente en el sector del Bronx yo no permanecía. La zona de influencia mía para el consumo fue más toda la del sector de aquí de Chapinero. Uh-huh. Digamos, el Bronx se iba a conseguir, por el caso mío, yo nunca consumí acompañado, siempre me gustó como solo. Entonces iba, compraba y salía. Pero sí, lo que se veía allá adentro era otro mundo, era un infierno total. Ya, era un infierno total, veías pues obviamente la degradación del ser humano, prostitución infantil, todo lo que tenía que ver con el tema del consumo, armas, bueno, infinidad de situaciones que se presentaban allá, que ver ahorita pues con el año de la intervención, el cambio que se le ha dado a ese sector, pues obviamente se nota definitivamente. La zona mía de influencia de consumo era pues la
era
zona
Chapinero.
Chapinero,
¿y dónde dormía? ¿Dónde vivía?
No, pues dormía en parques, en la calle, cuando tenía, digamos, algo de dinero, pasaba la noche en un alojamiento.
¿Y si le daban o lo rechazaban mucho?
No, era terrible, era complicado.
¿Qué le decían?
No, pues, el sentir, por decir algo, hambre, empezamos por ahí, el sentir hambre, tener que ir a buscar que alguien te ofrezca algo, muchas veces la gente te cierra las puertas, por el solo hecho de la presentación como la...
Claro, estás, porque además pues tenía mal olor, estaba mal trajeado,
piensan sucio. Que todas las personas que están como habitantes de calle son ladrones, y no es así, o sea, encuentras en los centros de la Secretaría, encuentras de todo. Yo tengo, tuve compañeros médicos, ingenieros de petróleo, ingenieros de turbinas, y son personas que cayeron en el tema del consumo, pero nunca le hicieron daño a nadie. O sea, de hecho, en el caso mío, yo nunca fui una persona que salía a robar o hacerle daño a cualquier persona.
Pero la gente se le cruza
el
la
calle.
El
tema mío era consumir.
La gente se le cruza el andén.
Sí, obviamente, eso sucedía.
¿Y eso lo hacía sentir mal, triste?
Terriblemente, terrible. Sí. La autoestima se te va para el piso, no te sientes para nada valorado. Y en este momento, digamos, después de que ya egresé del proceso, yo creo que lo más importante en el caso mío ha sido eso, el respeto de la familia, el respeto de las personas. Volver
¿y
a
tiene
recuperar.
Hijos y tal?
Sí, yo tengo un hijo de mi primera relación de 19 años.
¿Y el hijo qué le dice hoy que lo vea así?
Tengo contacto con él.
No.
Entonces quiero aprovechar este momento porque...
¿Cómo se llama el hijo?
Juan David.
¿Juan David qué?
Juan David Algarra Ariza. Uh-huh. Juan David está en Australia. Viajó con la mamá hace 16 años, o 15 años que se fueron. Tuvo que ver con el tema del consumo mío.
Claro.
Inicialmente, o sea, digamos, ellos viajaron ya como unos 12 años. Tuvo que ser muy paralelo con el inicio del consumo mío. Ellos se fueron pues del país.
¿La mamá lo quería salvar?
Sí, total, total. Yo le, digamos, no tengo ningún rencor hacia ella, pero el contacto con mi hijo no lo tengo actualmente.
¿Y qué le quiere decir a él que de pronto no se... Mire, aquí tenemos gente conectada desde cualquier lugar del planeta. Siempre lo decimos, se conectan desde Australia, en Estados Unidos, desde Europa, en fin.
No, pues a mi hijo definitivamente decirle que en ningún momento quise que se alejara de mí. Nunca fue la intención mía. Sé que la mamá tomó la mejor decisión por él, pero que sepa que aquí tiene a su papá, que lo está esperando con los brazos abiertos y que está totalmente recuperado, restaurado, y que es el Hugo Algarra del que tiene el mejor recuerdo, el que tiene ahorita, que puede volver a abrazarlo. Estoy totalmente bien y, bueno, ansioso de poder tener en algún momento contacto con él. Ya tiene 19 años. Sé por contacto que tiene mi ex esposa con mi hermana, uh-huh. Porque ella definitivamente pues conmigo ha sido muy recelosa a raíz del tema pues de claro. Consumo, que están bien, él ya se graduó de su bachiller, está ya en este momento ingresando a la universidad, creo que está en Melbourne, y, creo.
¿Y sabe de los problemas de drogas del papá y de todo eso que lo llevó
no,
a esa tragedia?
De hecho no lo sabe porque la mamá en ese sentido sí sé que le ha hablado siempre bien de...
¿Lo
de
protegió?
Sí, correcto. O sea, en ese sentido...
Pero pues si está viendo este programa, supo.
No, pues obviamente si se ha enterado, pues que... Pues no me tiene en este momento, digamos, es lo que menos me importaría. Todo lo contrario, me siento muy valiente, muy héroe, como nos decía.
Bien empoderado.
Sí, exactamente, de decirle que tuve una falencia en mi vida, resbalé, pero lo importante de las caídas es levantarse, pero levantarse bien parado. Y en este momento siento que estoy... Totalmente
bien parado.
Recupero, bien parado.
Dora, usted sí estaba en el Bronx.
Sí, claro, yo estuve 10 años en el Bronx.
Cuéntenos qué era lo que pasaba allá, cómo se movía el Bronx. Eso se dijo de todo, una mafia del microtráfico muy grande, asesinatos, violaciones,
secuestros.
Una cantidad de cosas, sí. ¿Qué fue lo cómo era el Bronx? Descríbanos ese Bronx que usted conoció.
No, pues prácticamente, sí, eso era, como decimos por ahí, era muy caliente, sí se veían cosas macabras. Pero
¿qué vio usted? ¿Qué llegó a ver usted?
No, pues yo llegué a ver en esos días cuando sacaron un cocodrilo, que lo sacaron con una pierna o un brazo de, no sé si sea un hombre o una mujer, lo vi ahí con él en la boca, pero entonces a mí...
¿Un
yo
cocodrilo?
Sí, un cocodrilo, lo sacaron de allá con una mano o una pierna, se había acabado de comer una persona, pues yo veía unos perros pitbulls, perros grandes... Que sí, pues le echaban, las personas se las echaban allá. Cierto día vi eso y a mí me causó mucho terror y decidí no salir. Yo me la pasaba era en un local de máquinas y yo prácticamente yo de ahí no salía, únicamente salía a barrer, no más me entraba porque me daba miedo porque se veían muchas cosas por ahí, y yo la plata para la droga me la conseguía ahí haciendo mandados, cuidando las máquinas para que no le echaran monedas ni nada.
¿Quiénes eran los dueños de los perros, del cocodrilo y de toda esa máquina de muerte que había en el Bronx?
No, pues eso, yo los perros, yo no conocí los dueños, porque eso, un día andaba una persona con los perros, con los mismos perros, otro día andaba otra persona y así sucesivamente.
Y si es cierto, Jairo, ¿cómo se llaman los Saiyajines?
Sí, como los vigilantes de ahí, es cierto que sí, existen, son los que... Sí. ¿Los que orientan y avisan de todo lo que está pasando, por ejemplo, cuando llega la policía?
Sí, claro, claro que sí, hasta se disfrazaban y todo.
¿Qué se disfrazaban?
No, pues se disfrazaban de ñeros y apenas decían, bueno, en la trampa, Mario, en caleta, en todo.
¿Y es que llega la policía?
Ah, Mario quiere decir, llegó la policía. La policía.
Y de pronto pasaba, digamos, una persona habitante de calle... Y le decían, ¿qué? ¿Cómo estamos? Entonces yo le decían, todo bien. Y entonces yo los trataba mal, estos granjuetantas, todo bien. Y la patrulla atrás, claro, porque ahí venían los tombos, los verdaderos tombos.
Esas personas trabajaban para los grandes capos del microtráfico, que entre otras cosas acabó el Bronx. Gracias a Dios hoy podemos estar contando los tres testimonios de ustedes, que hay muchos más. Pero esos capos siguen libres, tranquilos. ¿Por qué tan tranquilos y campantes? ¿Por qué a ellos no los pueden coger?
Pues yo, para mí, yo pienso que ellos deben de tener nexos con la autoridad, porque cómo así pasar un saya por el lado de un agente de la policía y el agente de la policía no decirle nada. Yo creo que es que tienen nexos.
Los protegen.
Obvio.
Las autoridades, claro. Algunas autoridades. John
Jairo. Perdón, usted sabe que la plata compra todo.
¿Sabe cómo decía mi abuela? La plata jode.
Sí, señor.
Sí. John Jairo, en ese sentido es muy triste ver, bueno, ustedes son personas adultas, pero por ejemplo el tema de los jovencitos en el Bronx, o sea, una cosa terrible, porque les dan entrada a unas rumbas sin ninguna, ¿qué será?, sin ningún límite, digámoslo así, con drogas, sexo, con todo, y les acaban la vida.
Pues sí, ese tema es delicado y pues... Yo lo veo como, o sea, ellos tenían su república aparte, ellos tenían sus reglas, sus leyes.
Sí, correcto.
Y ustedes las tenían que cumplir.
Sí, y todo estaba aparte del resto de la ciudad, eso era una república aparte completa. Allí pues sí, ingresaban niños, niñas, hasta con el uniforme del colegio muchas veces llegué a ver. Y pues con el tema, digamos, del alcohol, de pronto la marihuana, de pronto ya tocando ese tema ya comenzaban a tocar el bazuco. Y entonces ahí era cuando ya generaba la verdadera problemática, porque ya el bazuco, ya generalmente en esta problemática el hombre tiende a robar y la mujer tiende a prostituirse.
¿Ah,
cuando
sí?
Ya de pronto no hay, digamos, el dinero o de pronto de dónde agarrarse para el mismo consumo. Y esa es como la tendencia que se maneja en esto. El círculo de antivalores, ahí se manejan todos los antivalores habidos y por haber, hasta de pronto los que uno no conoce se manejaban allí. Y pues la persona que más antivalores tuviera era el más fuerte, porque era capaz de hacer cualquier cosa sin ninguna limitación.
¿Qué fue lo más grave que usted llegó a hacer?
No, pues grave, a robar.
¿Sí?
Sí.
¿Qué se robó? ¿Qué robaba?
Celulares.
¿A la gente que iba pasando por ahí?
Sí, en una cosa de vocación, pues también habité por los lados del 7 de agosto, detrás de, bueno, por ahí de ese sector. Y pues muchas veces no tenía de pronto para la pieza, tampoco para el consumo. De pronto ya el tema del reciclaje pues no era tan viable. Uh-huh. Entonces sí procedía.
¿Y era agresivo? ¿Fue violento?
Sí, en una ocasión sí fue violento.
¿Qué hizo?
Pues sí, siento de todas maneras esa pena, pero igual la idea es que pues ya estoy recuperándome de todo esto. Sí, a una señora una vez le quité el celular, no me lo quiso soltar y me tocó pegarle para que lo soltara. Tuve una persecución de la policía y de taxistas por todo lado.
¿Y dónde vendía los celulares?
Pues ahí en el círculo donde estaba.
O sea, en el mismo Bronx, en el mismo 7 de agosto, lo que fuera por ahí.
¿Cuánto le daban por un celular?
Por ahí 10.000, 15.000 pesos.
No era mucho.
No era mucho, pero igual ellos sabían y manipulaban ese tema porque sabían que uno tenía la necesidad. Una de las reglas de cualquier capital, manipulemos las necesidades de la gente. Entonces yo tenía la necesidad de obtener los 10.000, 15.000 pesos para mi pieza, pues eso es lo que me dan y obviamente yo a aceptar porque lo necesitaba. Entonces manipulaban mis necesidades por medio de todo eso.
¿Hugo llegó a tener algún episodio así en medio de la ansiedad de conseguir la plata?
No, el tema mío más complejo todavía. Yo prácticamente tiré a la basura una propiedad de la familia. Una finca, yo soy caleño, para tu información, yo soy de Cali. Y cerca a Cali la familia tenía una finca y esa finca prácticamente me la fumé. Así es, prácticamente destruí esa.
La vendió y se gastó la plata en eso.
La propiedad existe, pero
deteriorada. ¿La no es suya?
No, o sea, sigue siendo de la familia.
Sí.
Pero acabé prácticamente con lo que tenía. ¿Ya? De ese tamaño.
Increíble. ¿Cómo llega la droga a apoderarse como de la voluntad de las personas, no?
No hay voluntad. No existe la voluntad. O sea, cuando tú estás inmersa en ese mundo, por más que quieras, si no encuentras ayuda, si no encuentras apoyo, si no encuentras esa mano que te estire en el salvavidas, no existe la voluntad. No te das cuenta de absolutamente nada. Estás en otro mundo. No mides las consecuencias de los actos, además. O sea, totalmente estás ajeno. La mente no está funcionando.
Mire, hay como una onda del libre pensamiento, de la libre personalidad, Dora, o sea, que si la gente quiere consumir, que consuma, que la marihuana no está mala, que es que no hay estudios que lo digan y demás. Usted que cayó en las drogas a los 12 años, ¿qué les dice a todos los jovencitos que nos estén escuchando, o incluso a los adultos que nunca lo hayan hecho y que dentro de esa onda, esa moda de la libertad, entonces se puede hacer de todo?
Mire, yo le quiero decir una cosa, para la droga no hay edad, no hay edad, no hay sexo, no hay nada, no hay nada. Yo lo único que les digo es que pues, ojalá nunca se les dé por probarla, porque ahí nos quedamos. Así me pasó a mí, duré 36 años en las drogas. Yo lo único que les digo es que por favor, si ven una persona que está consumiendo o les da ansiedad, desvíense. Como decimos por ahí, coja la curva y siga para otro lado, concéntrese en otra cosa, porque esa droga yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Yo perdí parte de mi vida, perdí mi juventud en la droga, inclusive perdí a mi familia, que hace aproximadamente unos 25 años no los veo, perdí a mis hijos y yo quería aprovechar esa...
Sí, adelante.
Bueno, tranquila. Yo quería aprovechar, ahora que estoy acá... quiero ubicar a mi familia. Yo
¿cómo
quiero
se llaman los hijos?
Mire, Dora. Yo tengo, mis hijos son cuatro, son tres nenas y un nene, claro que ya están grandes. Me tocó dejarlos por la maldita droga, me perdonan la expresión, me tocó abandonarlos. Tengo dos hijos en Puerto Boyacá. El niño se llama Brian Steven y Nestrosa Piñeros y la niña se llama Lorena Stephanie. Hoy en día el niño debe tener 18 a 19 años y la niña debe tener 22. En Medellín tengo dos niñas, la mayor se llama Isabel Cristina Inestrosa Sierra y la que le sigue se llama Beni Andrea Inestrosa Sierra y parte de mis hermanos, porque yo tuve una familia muy numerosa. Nosotros, mi papá y mi mamá eran del campo. Tuvieron 17 hijos, de esos 17 hijos quedamos 14. Hoy en día no sé con cuántos cuento, yo quiero dar los nombres a ver si en alguna parte, se puede decir del mundo, los puedo localizar. Tengo un hermano, o puedo decirlos todos, voy a decir todos mis 14
hágale,
hermanos.
Hágale.
A ver si de pronto resultan cuando sea uno.
Dios quiera.
Dios lo oiga, Dios nos oiga.
Así es.
Teresa Inestrosa Sierra. Consuelo Inestrosa Sierra, Gladys Inestrosa Sierra, Amado Inestrosa Sierra, Albeiro Inestrosa Sierra, Luis Eduardo Inestrosa Sierra, Lucedilia Inestrosa Sierra, Giovanni Inestrosa Sierra, Delio Inestrosa Sierra.
Todos son Inestrosa Sierra, sí, ¿qué más? Después de Delio, ¿quién sigue?
Después de Delio, sigue Socorro.
Socorro
Inestrosa Sierra. Y una hermanita que el nombre es como no muy común, se llama Zenobia Inestrosa Sierra, Lucedilia Inestrosa Sierra, Alberio Inestrosa Sierra y Gladys Inestrosa Sierra.
Buena memoria.
Esos son mis hermanos, sí.
Esos son
no
los
pensé
hermanos.
Pensé que estaba leyendo, no, perfecto, tiene una memoria muy
tiene
bien.
Tiene una muy buena memoria. Oiga, ¿y los hijos en qué circunstancias los tuvo? ¿Ya en problemada con las drogas?
Sí, yo prácticamente, yo era muy loquita. Resulta que pues yo tuve una pareja, yo en ese tiempo yo trabajaba en el terminal, tenía como unos 16 años, me conocí con un conductor de la flota Magdalena, quedé embarazada de mi primer hija. Llegué a la casa, mi mamá me decía que qué iba a hacer, que con esa niña. Yo, mamá, pues yo, usted sabe que yo soy echada para adelante, pues yo puedo trabajar. No, mía, es que no es el trabajo, usted sabe que acá no le falta nada. Pero ese señor ya mayor de edad y todo, ¿qué va a hacer usted apenas con 16 años? Él tiene 45. Yo le dije, mamá, pues ahí me dice, mi hermana me dijo, no, pues aquí nos cuidamos todos, donde comen uno, comen tres. Bueno, resulta pues de que yo tuve mi niña y al año de haberla tenido, el papá se mató en un accidente. Bueno, entonces ya yo viendo de que mi mamá me reprochaba tanto, que mi hija, que esa niña sin papá y nada, pues me conocí con otro. Sí, con otro conductor de la flota de Expreso Brasilia. Entonces, pues la inocencia, ¿no? Pues ni tan inocente porque ya había tenido una niña.
Bueno, y cambió de empresa, de
sí,
de
cambió flotas, de empresa.
Ya iba a ser colección.
Y entonces ahí tuvo su segundo.
El señor, el de Brasilia, pues me dijo, paisita, a mí me decían la paisita, mi paisita, pues ya que Samuel se mató, pues yo le quiero colaborar con su niña y todo. Yo prácticamente estaba pasando la dieta, entonces él me dijo, no, pues vámonos a viajar y yo me la llevo para Barranquilla, allá se queda, y yo le doy el apellido de la niña. Resulta que yo en ese tiempo, pues yo no le preguntaba a mis hermanas ni nada, que si uno podía caer en embarazo después. Entonces ya al mes de...
Tenga su otro niño.
Ay, me lo empacó. Bueno, entonces yo llegué a la casa, ya como a los 15 días llegué a la casa, al mes llegué a la casa. Entonces yo, pues, yo no le había comentado nada a nadie, a mis hermanos ni nada, como ya sabían que yo me la pasaba viajando, como yo trabajaba. Entonces... ya pasaba un mes, dos meses y nada. Entonces yo le dije a una hermana, le dije yo, Gladys, ¿yo qué voy a hacer? Me dijo, ¿usted ha estado con algún otro hombre? Yo, no, Gladys, yo no he estado con nadie, seguro. Me dijo, no, eso de pronto es un cirro. Hoy en día el cirro tiene 22 años.
22.
El cirro es una ola de sangre que piensan que uno tiene, sí. Pero no, y el cirro tiene 22 años.
Y durante ese tiempo que estuvo teniendo sus hijos y tal, ¿usted estaba consumiendo droga?
Sí.
¿Y en el embarazo
pero
consumía?
También consumía, pero no tan de seguido. O sea, yo trabajaba, era pues mi rutina normal, me fumaba por ahí dos o tres cigarrillos que los taqueaba con bazuco. Y ahí ya me concentraba pues en, ya como ya tenía pues mis hijos, ya me concentraba en ellos y así. Y resulta pues de que pues en mi casa fueron muy alcahuetes que me, claro, me tuvieron las dos niñas. Ya después me fui para Puerto Boyacá, mi papá me dijo, usted la niña no se la lleva. Y me fui para Puerto Boyacá y por ahí estuve trabajando con unos paramilitares. Y ahí me engargolaron los otros dos y esa es la hora que no sé de ninguno. Resulta que yo tuve un problema con el papá del niño. Pues tuvimos un inconveniente porque él tenía un niño que no, o sea, él quería mucho al niño y el niño me celaba mucho a mí. Entonces yo cierto día le dije, yo, Víctor, vaya, bañese. Entonces ese papá, no le grité al niño, me cogió del pelo y me tiró al piso. Debido a eso, pues él me, con el pie me lastimaba la espalda y ahí me sacaron un riñón por eso. Ay, entonces, qué. Al año tuve el niño y entonces yo decidí no volver más a vivir con él. Entonces él no me dejó traer los niños, ni el niño ni la niña, y me vine para acá.
Pero ahí queda pues el mensaje, ojalá Dora la podamos, se pueda usted reencontrar,
ojalá,
con sus
pues
hijos
Dios
en
quiera.
Esta etapa para que la pueda disfrutar. Mire, yo me podría quedar aquí todo el resto del día. Ha sido muy impactante escuchar la historia de ustedes, pero también muy reconfortante y sobre todo un ejemplo, un testimonio para todos aquellos que todavía siguen habitando las calles en Colombia, no solo en Bogotá, para todos aquellos que deberían aceptar esa mano amiga que los ayude, pero también para todos aquellos que hoy, mañana o pasado mañana van a tener la oportunidad de decir sí o no a la hora de consumir una droga, pues lo más seguro es decir no. Eso es lo seguro, ¿cierto?
Aprender a decir no.
Aprender a decir no. John Jairo, gracias. Gracias a Hugo.
Gracias.
Y gracias a Dora. ¿Qué pasó? ¿Qué
me... dar un mensajito.
Pero me toca, a ver.
No, no me demoró.
Hágale pues volando.
A la Secretaría de Integración Social y al doctor Bernardo y, por supuesto, al doctor alcalde Enrique Peñalosa, quiero decirle una cosa. Hoy mi vida es hermosa y más maravillosa y más valiosa. Claro que sí se puede, sí se puede. Gracias, doctor Peñalosa.
Sí se puede.
Ah, bueno, pues les quiero decir, me parece que uno como periodista tiene que también dar estos espacios. Ustedes son un gran testimonio, y si esta parte le ha salido bien a Peñalosa, pues muy bien, felicidades.
Claro que sí se puede.
Lo que está mal, también lo decimos acá. Total. Esa es nuestra obligación. Nos vamos a la pausa. Mil gracias por acompañarnos. Recuerden que esta es la W. Vamos hasta las 3 y gracias a